Brecha Digital, programa número 34, Blockchain con Javier Cabello. Bueno, pues tal como dijimos el otro día, en la intro que publicamos la semana pasada, pues esta semana volvemos a tener una entrevista y tenemos un invitado. Entrevista. Además tenemos la suerte...
Un super invitado,
efectivamente.
Hoy ponemos alfombra roja.
Sí, sí, además tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros.
Hemos abierto una copita de cava.
Y lo tenemos aquí. Bueno, él se va a presentar, pero bueno, aparte es amigo mío y por eso hemos podido conseguir que tuviéramos esta entrevista.
Viene desde Madrid.
Sí, bueno.
Más o menos.
Se le nota mucho en el acento, ahora me voy a dar cuenta que se le nota mucho en el acento de Madrid.
Bueno, ha sido trabajando mucho tiempo en Madrid, ahora está aquí.
Ahora nos lo cuenta él. Venga, se llama Javier Cabello
y venimos a sacarle todo lo que sepa de blockchain.
Sí, porque tú
a
y
que
yo no
nos
sabemos
lo
nada.
Explique. Aquí somos completamente analfabeto del blockchain. Yo sabemos que está nervioso, pero venimos a que nos lo explique y a ver el futuro que tiene, a ver las aplicaciones que tiene, a ver cómo ganaste tus primeros 50.000 euros con el blockchain. Bueno, en fin, cuéntanos quién es Javier.
Pues yo, antes de nada, lo que soy es un curioso empedernido. Me gusta definirme así. Me encanta la tecnología. Tengo un laboratorio en casa de electrónica y con poca inversión he conseguido hacer bastantes cositas y bueno, actualmente estoy trabajando en el mundo de la tecnología. Como bien ha dicho Laura, soy amigo suyo, aunque la cosa no empezó así. Ella empezó siendo mi jefa, ¿vale? De hecho, fue la primera jefa que tuve en el mundo laboral como ingeniero. Y
con bueno, algo muy distinto a lo que estamos hablando ahora.
Y bueno, todo derivó al final en que tratábamos datos, ¿no, Laura?
Efectivamente.
Pero los tratábamos con una hoja Excel. Y eso pues no podía ser. Había ahí una curiosidad que teníamos por dentro y había que poder hacerlo de alguna forma. Y de ahí salió la curiosidad por el Big Data. Y desde entonces pues llevo 3 años trabajando en Madrid, en una de las grandes empresas de España. Y bueno, mi última afición pues es el blockchain, ¿vale?
O sea, que antes de blockchain también estudiaste algo de Big Data.
Sí.
O sea, Javier, ingeniero técnico
industrial,
pero te decantaste por hacer un máster de Big Data.
Sí, yo empecé, o sea, yo estoy especializado en electrónica industrial. Y bueno, empecé a estudiar un máster de Big Data, interesado por los datos, por analítica de datos, sacar información de los datos y sobre todo empezar a meterme en eso que es la pantalla negra de una cosa que se llama Linux.
Sí,
¿qué era eso?
Bueno, que sepa que yo también lo descubrí con mi máster de Big Data.
¿Qué era eso? Yo lo descubrí un poquito antes, pero bueno,
cuando entra ya no puede salir.
Claro, me pegué los primeros tortazos ahí con el máster. Y yo aprendí mucho en ese máster y el resto lo seguí aprendiendo pues...
Trabajando. Además creo que Javi tuvo la suerte de ser de los primeros que se decantó por hacer un máster de Big Data, porque
sí.
Carlos y yo ya cuando lo hemos hecho, yo creo que ya hacía 2 años que Javi lo tenía. Javi fue uno de los que me dio a mí consejos cuando me decanté por hacer un máster u otro. Y yo creo que tuvo mucha suerte de ser los primeros porque tuviste mucha suerte y encontraste trabajo
sí.
Prácticamente sin terminar el máster, ¿no?
Sí, de hecho yo no terminé el máster. Y me salió trabajo, tuve que rechazar la oferta. La verdad que no tenía intención de irme de aquí de Sevilla, porque bueno, tengo toda mi familia aquí, estaba mi pareja aquí y todo lo tenía aquí, pero tuve que rechazar la oferta 3 veces y a la tercera ya no la pude rechazar más.
Ya, es que te la pusieron en bandejita.
Sí. Y la verdad que muy contento, muy muy contento con el trato, con la gente, con todo. Con la empresa, yo estoy encantado con todo lo que he aprendido allí, con las personas con las que he coincidido y sobre todo la experiencia profesional que he tenido. Yo he tocado uno de los mayores clústeres de España, de Big Data.
Claro, eso es. Y como era tan así, quería ser siempre el primero, pues es el primero en que se mete, o de los primeros también que se meten a hacer...
Sí, ahí blockchain.
Un máster de blockchain.
Sí, ahí ya me surgió la curiosidad en principio de 2016 y fue con los compañeros de allí, de la empresa a la que estoy actualmente. Tenemos una relación muy estrecha, ya empezamos a hablar de una cosa que se llama blockchain, que está empezando a escucharse una cosa que se llama Bitcoin, por ahí. Realmente empezamos a indagar un poco, vemos que sabemos las posibilidades de blockchain, empezamos a enterarnos qué es eso de blockchain, que ahora si queréis os lo explico y lo que Venga, yo creo, no. Lo que yo creo que es blockchain y que una de una manera simplificada, ¿vale? Empezamos a enterarnos de todo eso y ya vimos que salía un máster en la Universidad de Alcalá de Henares. Nos apuntamos los tres, tuvimos suerte que fuimos los primeros que nos apuntamos y fue justo antes de todo el hype que hubo con Bitcoin, con blockchain y todo el boom que hubo, porque justo después hubo, creo que fueron en torno a 70-80 personas que se quedaron fuera porque pidieron la plaza y ya no había plaza.
La importancia está en el momento y el sitio.
Sí,
en el momento.
Suelo tener poca suerte de estar en el sitio y en el momento adecuado, pero aquí, pero bueno, la verdad que sí.
Esto no es suerte, al final es que has apostado, ¿no? Y has arriesgado, sí. O sea que no es tanto suerte, sino oye, que todo el mundo nos arriesga a un máster de Big Data, como hiciste al principio, cuando poca gente lo conocía. Y luego un máster de blockchain, que ahora todavía menos gente aún lo conoce, pero estamos seguros que siendo uno de los primeros, pues primero tendrás más puertas abiertas y claro, eres de los primeros de las promociones, vamos. Así que, de Big Data, pues bueno, nosotros hemos hablado lo que hemos podido hablar en nuestro esto y yo, por mí, te vendrías otro día y hablaríamos de otras curiosidades de Big Data.
Cuando queráis, yo este cava me ha encantado.
Pero ahora que sí que nos gustaría ¿A ti qué te gustaría, Carlos?
Pues a lo que ha venido. Yo lo quiero preguntar y que nos cuente qué es el blockchain.
Bueno, pues blockchain no es más que una base de datos distribuida. ¿Vale? Se puede simplificar en eso. Es una base de datos distribuida, lo que pasa que es que está pensada para que sea ejecutada en entornos no confiables. ¿Vale? Eso sería, en resumidas cuentas, lo que
es blockchain. Como una base de datos que no podemos hackear.
Es
muy difícil de hackear.
Es muy difícil. O sea, el no absoluto no existe, pero es muy, muy difícil. Necesitas mucha potencia de cálculo para poder hackearlo. Blockchain lo que tiene es una serie de reglas, ¿vale? Esta base de datos va a tener una serie de reglas para validar cada una de las transacciones que se van a ejecutar en la blockchain, ¿vale? ¿Seguro? Pues sí que es seguro, porque todo lo que hay en la blockchain, pues como ya es conocido y muchos habréis escuchado, blockchain, la información que hay en blockchain no se puede modificar, o es muy complicado de modificarla, pero sí que puede tener un punto débil, ¿vale? Esta información, que es justamente la información que sube el usuario y que la seguridad de, en el caso de Bitcoin, ¿no? que es la principal aplicación que se conoce con blockchain, la seguridad ya recae en el lado del usuario. Creo que es el mayor punto débil, pero de cara al usuario, no de cara a la tecnología.
Vale. Claro. De hecho, nos ha contado que ya habían subido un vídeo, ¿no?
Sí, fue
una de esas anécdotas.
Fue hace, o sea, fue, creo que fue hace unos meses, vi una información que en uno de los tantos forks que se ha dado en Bitcoin, en Bitcoin Cash, creo que era Bitcoin Cash, un usuario subió una transacción con, no recuerdo si era un vídeo, era una fotografía pornográfica. Claro, y ahí estaba el dilema de que esto se ha subido a la blockchain y ahora qué, esto no se puede borrar, ¿vale? Aunque hay excepciones, ¿vale? Que ahora durante el programa lo vamos a ir viendo, porque
es lo que me
se han dado caso de que se ha borrado información.
Se ha podido borrar información, sí. Eso es lo que me ha llamado la atención a mí cuando lo ha contado, y como todo lo que suba al blockchain ya eso queda ahí para siempre.
Claro, ahí está. O sea, ahí está una de las cosas que tiene, y que cuando te metes en el mundo de blockchain y te metes a programar en smart contract, una palabra que se escucha mucho, o una frase que se escucha mucho, es que el código es la ley. Y todo esto viene de una aplicación que hubo en Ethereum. Ethereum es otra blockchain que hay que te permite crear programas por encima de la blockchain, crear aplicaciones distribuidas, ¿vale? En base a smart contracts. Ahora os voy soltando palabras y ya me vais preguntando de todo lo que
hay.
Y había una plataforma, ¿vale? Esta plataforma se llamaba The DAO. ¿Vale? El DAO, digamos que. Y DAO es Organización Autónoma Distribuida, con sus siglas en inglés. La idea de esta plataforma era que cualquier usuario pudiera entrar a la plataforma, pudiera dar parte de dinero y sería como un fondo de inversión. ¿Vale? Este fondo de inversión gestionaría los activos, que serían los tokens de Ethereum, que es la moneda de Ethereum, que serían los Ethers. ¿Vale? Y todo esto se controla pues con un programa informático. Este programa informático, ¿vale? Que son una serie de ejecuciones, una serie de funciones lógicas, que son los smart contracts, estaría subido a la blockchain de Ethereum. Y alguien, como esto es público, toda la información que hay en la blockchain es pública, realmente tú puedes ver todo lo que hay en la blockchain. Alguien pues se dedicó a estudiar el código. Y estudió el código. Y vio que tenía una puerta trasera. Entonces,
encontró una puerta.
Al encontrar la puerta, pues decidió ejecutar un script desde su ordenador y vaciar la cuenta de la plataforma. Y se llevó pues casi todos los activos. No recuerdo cuánta la cantidad que se llevó. Fue mucho dinero. Fue bastante dinero. Y ahí pues se creó una controversia grandísima.
Porque además eso es casi imposible encontrar quién es el que ha metido el script. O el
sí,
script,
no.
¿No? Porque... Como según yo tengo entendido, tanto el Bitcoin o la moneda, las criptomonedas, no son nominales, no pertenecen a nadie en sí, ¿no? Porque no tienen un grado de pertenencia. O sea, que es complicado después que alguien vaya a reclamar esa criptomoneda.
Sí, pero tú cuando actúas con una cuenta, sería una dirección, ¿vale? La dirección de tu wallet, ¿vale? Como tu DNI. Digital. Sí. Es una dirección que es pública. Lo que pasa es que tú cada una de las transacciones, esto actúa por el concepto de par de clave pública-privada, ¿vale? Y tú firmarías las transacciones con tu clave privada, ¿vale? Entonces, a raíz de tu clave pública, si con una serie de información se han dado caso que se han descubierto las personas que han hecho ciertas transacciones. De todas formas, como toda la información de todos los eventos que se producen en la blockchain está guardado en la propia blockchain, alguien que entre en los programas que hay, en las aplicaciones web que hay para escanear las cadenas de la blockchain, puede estar hilando cada una de las transacciones que se ha dado y llegar hasta el inicio. De hecho, nosotros podemos ver la primera transacción que se hizo con Bitcoin. Fue por allá por 2009.
O sea que estamos hablando de una cantidad ingente de datos.
Sí.
Que ahora ya esto es de no entender ni papa. Pero ¿tú dónde están esos datos, todos esos datos guardados? Porque cuando hablamos tú hablas de la blockchain como única, ¿no? Como una base de datos única. Porque ya yo no entiendo si es que la blockchain es una base de datos única a nivel mundial o yo me puedo instalar una base de datos blockchain. ¿Y dónde está? Porque...
¿Y qué es un wallet?
Para bueno, yo lo que... entiendo que es una cartera, ¿no?
Pero bueno
ahora que nos lo cuente.
Bueno, empiezo por la segunda pregunta que más facilita. El wallet es lo mismo que tu cartera, tu billetero físico, tu monedero, donde tienes metido tu dinero en moneda física, en moneda fiat, donde tienes metido tu DNI, donde lo tienes todo, ¿vale? Pues es lo mismo, es el mismo concepto, pero en digital. Ahí vas a guardar tus monedas, pero tus monedas digitales. Que realmente las monedas digitales pues no existen. Otro concepto, otro ente ahí que hay, que tú lo que tienes es una posibilidad de bloquear unos fondos que están asociados a tu cuenta. Pero bueno, vamos a quedarnos con que tú tienes una moneda. Porque si no, como empiezo a explicar esto, a mí me explotó la cabeza cuando yo empecé a estudiarlo.
A intentar entenderlo.
Es un concepto bastante complicado. Tú lo que tienes es una serie de monedas. ¿Vale? Una serie de archivitos, que realmente no son archivos, pero bueno, quédate en la cabeza de que son una serie de archivos y que se pueden guardar ahí en tu wallet. que realmente no son archivos, que lo matizo, no son archivos. Tú lo que tienes es una posibilidad de desbloqueo de unos fondos a tu cuenta, ¿vale? Uh-huh. El que quiera saber más, pues ya al final del programa...
Sí. Vale. Y bueno, mi pregunta...
Tu pregunta, era, vale, perdón.
Es que... la ignorancia de... total de... La blockchain.
La nube de la blockchain.
La blockchain. Como la nombra pues como un ente endiosado.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues hay una serie de nodos, ¿vale? Que son los que mantienen la blockchain, son los que, digamos, que le dan, que permiten que la blockchain esté viva, ¿vale? Ese nodo lo puede tener cualquiera en su casa. Si tú tienes un servidor, tú te puedes instalar el cliente, ¿vale? El cliente de Bitcoin o el cliente de Ethereum, te puedes instalar el cliente y empezar pues, a validar bloques y a minar.
¿Vale? Sí, el famoso minar que
el famoso minar. El famoso minar.
Y es cierto que requieren grandes consumos de energía, ¿no? Pues se requieren procesadores muy potentes.
GPU. Sí, porque ahí ahora viene el siguiente concepto, que en el momento que tú tienes tu nodo, lo conectas a la blockchain, ¿vale? Que sería a la red, digamos que sería como una red independiente de internet, ¿vale? Pero bueno, se comunica a través de internet.
Y es una red, entonces una red
es
de nodo.
Es una red de nodo, ¿vale? Es una red de nodo. Entonces tú cuando conectas tu ordenador por primera vez, o tu nodo por primera vez, ese nodo tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse con todos los eventos, con toda la información que hay alojada ahora mismo en la blockchain. Blockchain se llama así porque, bueno, la traducción en español es cadena de bloques, ¿vale? Y esto viene así porque cada uno de los bloques que se van creando tiene una cierta información y el bloque, pongamos, el bloque 21 depende del bloque 20. El bloque 20 depende del bloque 19. Y así hasta el principio. Si tú cambias en algún momento uno de los bloques, todos los bloques subsecuentes que vienen por detrás van a cambiar y van a ser modificados porque todo depende del bloque anterior. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ese es el valor seguro que tiene blockchain, en el sentido de que si alguien malintencionado, que siempre en un entorno no confiable, pues evidentemente lo hay, si alguien malintencionado pretende cambiar a su favor la cadena de bloques en un bloque, por ejemplo, anterior al que tenemos actualmente, todos los nodos de la red van a detectar ese cambio y van a ser capaces de desechar esa información o incluso apartar a ese nodo, ¿vale?
O sea que al final entonces, por mi entendimiento, ¿vale? La blockchain es una red de nodos que al final cuando hablamos de o nosotros queremos hacer algo en blockchain, pues somos un nodo que estamos participando, minando o lo que sea, ¿no? Entonces al final la blockchain la generamos los propios usuarios.
Sí, tú lo que vas...
Participada, o sea, por todos los usuarios.
Exacto, tú te vas a comunicar con uno de los nodos y vas a subir tu información. Y ahora... toda esa información se genera en transacciones. Los eventos son transacciones. Esas transacciones pasan a una pila de transacciones y cuando se va a minar un bloque, un nuevo bloque, ahora explico qué es el proceso de minado, cuando se va a minar un nuevo bloque, eso digamos que todas esas transacciones se juntan en un bloque, o sea, se apila la información, ¿vale? Se genera un hash, se crea el bloque, el nodo que mina ese bloque, digamos que levanta la bandera y dice, que tengo un bloque nuevo, ¿vale? Y ahora lo distribuyo por todos los nodos. Entonces, todos los nodos ya validan esa nueva información y todos tienen una copia de esa nueva información, ¿vale? Entonces, tú, si vas a cualquiera de los nodos, serás capaz de validar esta información y ver la misma información. Hagan lo que hagan.
Sea para lo que sea...
Se crea una copia en todos los nodos.
Pero me refiero, sea para lo que sea, en el sentido que hayamos utilizado la blockchain para una criptomoneda o para cerrar un contrato de cualquier cosa.
Lo que sea. Todo lo que se haga en la blockchain va...
Es compartido.
Tipo, sí.
Vale.
Lo que pasa es que hay formas de poder... De tú poder privatizar información.
Hombre, entiendo, porque entiendo que habrá empresas privadas que estén haciendo servicios de blockchain que eso no creo yo que esté saliendo...
Ahora, lo que pasa es que se aconseja que no se suba información sensible a la blockchain, porque es que es pública, realmente. O sea, cualquiera puede ver la información que hay en la blockchain. Tú, por mucho que tú la intentes ocultar, esa información es pública y cualquiera puede ver la información pública. Hay otro tipo de soluciones que son las redes permisionadas, en el que cada uno de los nodos que participan en la red, pues están validados por un administrador superior. Esto es apto para las empresas.
Claro.
Las empresas, si tienen una aplicación o quieren hacer transacciones entre ellas de manera que sean privadas, hay una solución de blockchain que se llama Hyperledger, que es una red permisionada y te permite pues crear un entorno confiable, e incluso dentro de ese entorno confiable, entre comillas, ¿vale? Dentro de ese entorno confiable te permite crear canales de comunicación que sean cerrados al resto del nodo que tú tienes habilitados en la red.
Entonces, ¿vale? Entiendo ya que Hyperledger ya no es abierto, no es código abierto.
Sí,
es, sí.
O sea, está mantenida por IBM, de hecho, bueno, uno de los proyectos está mantenido por IBM, después hay otro que es de Intel, que también está mantenido por Intel, pero aquí hay empresas metidas como HP, está bajo la Linux Foundation, o sea, es código abierto, todo es código abierto. Empezó como un proyecto un poco más de aquella manera y ya es código abierto y todo con bajo la Linux Foundation.
Y es que cuando hablamos de código abierto siempre pensamos que es gente que cuando vuelve del trabajo un informático aburrido pues se pone a intentar mantener algo y normalmente hay grandes empresas detrás.
Sí,
te contratan para que mantengas el código abierto, pero...
Sí, sí. Y de hecho la diferencia entre Hyperledger y otra de las redes que es más conocida, que por ejemplo es Ethereum. Ethereum es pública y Hyperledger es privada, es permisionada, ¿vale? Y tiene aplicaciones distintas, ¿vale? Que por lo que lo comentaba antes, para las empresas pues se aconseja un poco más Hyperledger por ese motivo, porque puede meter información un poco más sensible. Y Ethereum, bueno, pues son aplicaciones más públicas en las que si vas a meter información, pues oye, no metas información que sea sensible. No metas un vídeo porno tuyo, porque chulo te lo van a ver.
Que entonces, bueno, a ver, si Carlos quiere hacer otra pregunta. Porque
bueno, tenemos aquí anotar algunas preguntas que nos hemos preparado y que nos han hecho otras personas. que bueno... nos han preguntado tu opinión sobre el blockchain en logística y en los smart, bueno, el blockchain en logística.
Y bueno, una bajo mi punto de vista, una de las principales aplicaciones que tiene el blockchain, y fueron uno de los primeros casos de uso que salieron, aparte del mundo financiero, ¿vale? Que el mundo financiero siempre es el primero para todo. En el mundo más mundano, en el de nosotros, porque nosotros no manejamos grandes cantidades de dinero, ¿vale? Vamos a hablar
todavía. Después de este programa, bueno, ya veremos.
Que por cierto,
habla por ti.
Voy a decir ya que lo de los 50.000 euros que ha dicho al principio es mentira. Porque...
Todavía, Carlos.
Todavía. Porque yo soy de los tontos. Yo soy de los tontos que ha perdido dinero con esto. Pero bueno.
Para eso ha sido el primero en todo. Claro. En todo podía ganar.
¿Cuál era la pregunta?
Lo de la logística.
¿Qué opinas de Rusia?
Que es de las principales aplicaciones que tiene blockchain. Como tú puedes ver la trazabilidad de todo el proceso de cómo ha ido evolucionando el paquete. Una de las aplicaciones más interesantes que a mí me parece, y cuando me la explicaron, pues oye, iba muy al grano, ¿no? Las primeras aplicaciones que yo he escuchado ha sido a la hora de buscar, abro comillas, paquetes que se habían perdido, cierra comillas. Y ya lo dejo ahí. Ya podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿vale? O sea que esa es una de las primeras, de las principales aplicaciones que yo veo que puede tener ahí. También a la hora de realizar los pagos. Las grandes navieras, los grandes transportistas manejan mucho dinero. Hay un trasiego de dinero brutal cada vez que zarpa un barco. Y con blockchain se pueden automatizar, con los smart contracts se pueden automatizar los pagos, de forma que se reduzcan los tiempos para efectuar los pagos.
O sea, que estamos hablando de trazabilidad, ¿no? Cuando hablamos de blockchain, estábamos hablando de implementar seguridad en los procesos de trazabilidad de algo.
De trazabilidad y de pago.
También. Y de pago, ¿no? Claro. Yo creo que lleva más implícito, porque a lo mejor sí. La trazabilidad sí la podrías llevar con otra aplicación, claro, que no llevara, que no tuviera que ser blockchain, claro, pero el pago ya te implica otra cosa.
Exacto, tú la trazabilidad la puedes llevar con una base de datos de toda la vida. La puede, pero sí que es verdad que bueno, que blockchain te da ahí un plus, ¿vale? A la hora de poder ver y poder automatizar cualquier reclamación que tú tengas que hacer contra algún elemento de la cadena logística, ¿vale?
Y esos son los smart contracts,
esos,
¿no?
Serían los smart contracts, ¿vale? Eso sería ya la parte 2.0 de blockchain, que te permite hacer aplicaciones sobre blockchain, ¿vale? El smart contract, a mí, como me gusta y como a muchos compañeros nos gusta definir los smart contracts son de todo menos inteligente y contrato, ¿vale? Los smart contracts son básicamente líneas de código, funciones que se alojan en la blockchain y que tú te comunicas con ellos y que tienen una serie de condiciones que tú le pones para que se automatice cualquier proceso.
Uy, por ahí ya tengo yo una curiosidad. ¿Y con qué lenguaje programáis las smart contracts?
Bien, yo he programado smart contracts en una de las blockchains que se llama Ethereum. Y ellos tienen un lenguaje de programación propio, que es Solidity.
Ellos tienen un lenguaje propio.
Se llama Solidity, el lenguaje.
Ah, pensaba que... Solidity. Vale. Pensaba que era un... Digo, como todo es código abierto, pues ahora tenía yo la curiosidad de que me aparecieras con un...
Sí, es un lenguaje propio, pero bueno, es abierto también. Es de código abierto. De hecho, se está haciendo bastante bastante popular. Aunque también
Solidity, pues yo es la primera vez que lo escucho.
Sí. Para mí es bastante bastante intuitivo. Sí que es verdad, he escuchado programadores puros, porque yo tengo que decir, yo no soy programador puro. Tengo mis conocimientos de programación y hago mis cositas, hago mis programitas y hago mis historias, pero yo no soy programador puro. Y sí que he escuchado programadores puros decir que no les gusta Solidity porque para ellos no es un lenguaje de programación. Yo ahí no entro porque la verdad no entiendo animales. Vale, vamos a...
Entonces al final, cuando quieres hacer el smart contract, al final te tienes que adaptar al lenguaje de la plataforma que estás utilizando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora como han salido plataformas como Tigre, ¿sabes? Ahora como han salido plataformas por todos lados, pues cada plataforma utiliza su propio lenguaje de programación. Hay plataformas que utilizan lenguajes de uso común.
Sí,
como
eso
Scala.
Es.
Escala. ¿Conocéis Escala?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
Escala se utiliza también para hacer el lenguaje de programación. ¿Conocéis Go?
Sí, bueno, sabemos que existe.
Vale,
existe,
sí, existe. Yo también sé que existe, ¿vale?
Sí, de hecho, bueno, por lo menos no es como Solidity, que es que no lo había escuchado antes, ¿no? Porque ya...
He visto trozos de código de Go y me han empezado a temblar las piernas. Pero bueno, en algún momento me meteré. De hecho, los smart contracts, que no se llama smart contract en Hyperledger, que son chain code, tiene un nombre distinto, pero vamos, al final lo mismo. Básicamente y principalmente se programan con Go, aunque también puedes programar con Java, puedes programar con otro lenguaje.
Pero vale, cuando tú has hecho tu máster de blockchain, ¿os llegáis a meter en eso, en hacer...?
Me he metido yo. Laura,
tú, ¿no?
Porque como lo he dicho al principio, que soy curioso va a
revisar. Claro, es que hombre, ya por si alguien nos está escuchando y tiene curiosidad por saber qué se hace en un máster de blockchain, porque yo no tengo ni idea, vale, pues no sé si hasta dónde llega, ¿sabes? Que no sé.
De primera lo que empezamos a aprender mucho fue criptografía.
Criptografía, ¿no?
Y después sistema distribuido.
Vale.
Y después también nos metieron una parte de muy filosófica. Porque todo esto tiene mucho trasfondo filosófico, que la verdad me gustó, pero bueno, es para fumarte un par de canutitos y empezar ahí a divagar y hablar de la vida. Pero está bastante bastante interesante.
¿Pero a qué se refería? ¿A lo mejor a la parte moral? De
la parte moral, la parte de
ética,
bueno, de hablar,
ética.
Claro, de cambiar el status quo actual, sí, de cómo modificar el poder y trasladar realmente el poder entre todos.
Bueno,
de hecho, en una, perdona que te corte, Carlos,
sí,
en una de las prácticas llegué a poner bajo mi punto de vista, el blockchain es, yo creo que es el sueño de un liberal, ¿sabes? Sí. Porque la idea es que cada uno sea tenga el poder para poder hacer lo que quiera, pero como dice Spiderman, Spiderman era, ¿no? El que decía, tener un poder conlleva una...
El tío,
¿no? Tener un poder conlleva una gran responsabilidad. El que tú tengas el poder de todo esto conlleva mucha responsabilidad por parte del usuario, y creo que eso también va a ser uno de los escollos de implantación de blockchain a nivel económico.
A nivel económico, ¿no?
Sí. O sea, las criptomonedas no creo yo que se vaya a implantar para nuestro uso común. A lo mejor dentro de 3 años me tengo que tragar yo la palabra, ¿vale?
Yo creo que hay otros intereses
que cuando,
están detrás de esto.
Cuando ha habido la burbuja de las criptomonedas, digamos que hubo entre los gobiernos, se oían noticias de como que había un poco de que en Corea las prohibieron, Corea del Sur creo que prohibieron criptomonedas
En Corea del Norte, en Japón creo que estuvieron prohibidas también, o en Corea del Sur también.
Yo tengo conocimiento de Corea del Sur. En China creo también que iban, porque allí el Bitcoin pues tenía más uso y más... Y había como un pánico a que el dinero, los gobiernos no supieran dónde estaba y no pudiera, claro imagínate, o sea, es
claro,
como tenerlo
te digo
en el
que
cajón
eso es
de tu casa,
porque
pero...
hay otros intereses que no somos nosotros, y los que tienen el poder no tienen el interés en que nosotros tengamos el poder.
Entonces la gente,
aunque blockchain no lo permita, no lo vamos a poder hacer.
Aún así, bueno, es un sistema que está ahí y que bueno, se puede, que ha demostrado que tiene bastante poder. Pero otro punto más que yo añadiría ahí es que en cuestión de dinero, los bancos llevan toda la vida haciendo eso. Y
bueno,
en el momento que los bancos han visto las orejas al lobo, los bancos se han metido en blockchain hasta...
Es que el Banco Santander oí yo hace tiempo una noticia de que iba a sacar su propia criptomoneda y todo.
Yo creo que la verdad que yo esa noticia no la he escuchado, pero sí sé que se han dado transacciones entre bancos
sí.
Españoles, se han habilitado transacciones entre ellos. Es probable que habiliten su propia criptomoneda, y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, vamos a hablar del Santander. Santander tiene negocio en todo el mundo, sobre todo en Hispanoamérica. Allí tiene negocio, y para hacer remesas de dinero a Hispanoamérica con blockchain es prácticamente inmediato. Si te creas tu propia criptomoneda, es prácticamente inmediato. O sea,
claro.
Tardaría unos pocos minutos en el peor de los casos. Actualmente hace una remesa de dinero
en
mucho tiempo.
Sí, conlleva ahora. Bueno,
entonces esa agilidad te la da blockchain, y por ahí creo que sí están estudiando y están avanzando bastante. De hecho, conozco una empresa que se está dedicando a este asunto.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no?
O sea, que entiendo que ahora mismo los que más están trabajando con blockchain al final son los bancos, criptomonedas, porque ahí es donde está el interés, porque...
Sí, los bancos los bancos han sido los que más han querido entrar, pero para no perder el negocio. Pero hay mucha gente trabajando en muchos campos.
Sí, ¿no?
Sí, hay, sin ir más lejos, aquí en Sevilla hay empresas que se dedican a trazabilidad alimentaria. Hay aplicaciones que ya se dedican a trazabilidad alimentaria.
¿Trazabilidad alimentaria cómo? Cuéntanos un poquito. Que yo
sí, bueno, es el tú poder saber de dónde viene el alimento que te vas a tomar. Que tú llegues, hagas una foto y te cuente toda la historia del alimento. Yo la verdad que a mí no me interesa eso.
Claro, no te enteres de dónde viene, no te lo comas.
A lo mejor sé que ha traído Paco, y Paco es mi vecino y tiene las uñas amarillas. O sea que a lo mejor probablemente no lo...
Sí, bueno, pero al final...
Bueno, bueno. Yo dejé de comprar párrago en un supermercado, que no voy a decir la marca. Creí que venían de Granada y venían de China, ¿sabes?
Sí, claro.
Y no sé yo cómo cultivarán un espárrago en China.
Claro. Entonces, o sea, para esto tú podrías habilitar, o sea, podrías ver realmente, para este tema de trazabilidad alimentaria, podrías ver que realmente el espárrago, si te dice que viene de Sevilla, pues que el espárrago viene de Sevilla, que no viene de Marruecos, con todo el respeto del mundo, o que no viene de otro lado, que si te dice que viene de Sevilla y en la etiqueta te pone que viene de Sevilla, pues de Sevilla.
Que sea verdad.
¿Qué pasa? Que actualmente también hay mecanismos que te habilitan eso, que te dan esa seguridad. Para eso también está el Estado. Claro, para eso también está el Estado. Ahora, ¿vamos a implantar esto para quitar estructura del Estado? Oye, yo lo pago ahora mismo.
Claro.
Pero
volvemos a lo mismo.
Hay otros
intereses que no puedes quitar del medio.
Que no puedes quitar del medio.
Intereses, al final.
Claro, es que es eso. Y
yo veo otro tipo de aplicaciones.
Sí. ¿Vale? O sea, a ver, ¿dónde lo ves tú?
Para mí lo más interesante de primera es la creación de...
Y tú imponte ahora en situación, tienes 200.000 euros para gastarte y dice, viene un inversor y te dice, oye, móntame algo.
Yo crearía una organización autónoma distribuida, ¿vale? Estudiaría el caso en el que lo aplicaría, ¿vale? Pero le daría el poder a los usuarios de una cierta aplicación. Tendría que estudiar el caso, pero cualquier aplicación que tuviera una organización autónoma distribuida. Que cada uno de los usuarios realmente pudiera... estuviera habilitado para él realmente poder votar y poder decidir en qué sentido va moviéndose todo en lo que él está participando.
Uh-huh. O sea, por ejemplo,
ahí es donde yo sí que le veo bastante, bastante potencial.
A mí se me ocurre, por ejemplo, tanta polémica que ha habido con las últimas votaciones en Estados Unidos y todo, ¿se podría hacer un sistema para votar? Y asegurar que tu voto va donde tú quieres.
Sí, lo que pasa es que lo complicado de todo esto, como te he dicho al principio, es que tú vas a tener una clave pública con la que vas a firmar. ¿Y quién me dice a mí ahora mismo que esa clave pública, tú tienes tres claves públicas y vas a votar tres veces?
Ajá.
Entonces ahora mismo ese sistema pues tiene algunas lagunas.
Claro, claro, tendrías que definir una clave única, porque al final si lo llevas a eso, yo me lo imagino, ya yo estoy divagando también otra vez, ¿no? Pero me lo imagino
bueno,
como mi DNI.
Podría, pero con
o sea,
el DNI.
Igual que me da un DNI, claro. Pues me da una clave pública de blockchain para todo lo que es cosas con el Estado, con el gobierno. O sea, tanto como para yo haría desaparecer el DNI. ¿Sabes? A lo mejor lo puedes linkar de alguna manera, ¿no?
Hay grupos de trabajo que se están dedicando a esto. Y que todo esto se llama identidad digital soberana.
Sí, ¿no? Vale. Y tiene nombre, identidad digital soberana.
Y se están dedicando a... Realmente, yo no controlo mucho de esto. Yo lo veo bastante simple, pero si hay muchos grupos trabajando, tan simple no puede ser.
No puede ser.
Tiene que ser una cosa bastante complicada y de hecho, creo que es muy, muy, muy complejo.
Sí, ¿no?
Muy, muy complejo. Yo creo que el caso que yo he dicho de las wallets es algo muy, muy simplificado y muy tonto, ¿vale? Que es como yo lo entiendo. Pero tiene que haber mucho más por detrás para que eso todavía no haya un caso de uso, por lo menos que yo conozca, que esté empezando a dar que hablar en ese sentido, ¿vale?
Yo una de las noticias que escuché hace mucho tiempo del blockchain, que te lo voy a contar ahí a nivel, es que decía que podía eliminar a los notarios.
Sí.
O sea, que podía hacer desaparecer, bueno, creo que fue en un programa que hicimos que decía que podía hacer desaparecer los notarios, ¿sabes? Y no sé qué opinión tienes tú de eso.
Claro,
me llama mucho la atención porque como el que ha estudiado notario, si ahora vienen y le dicen esto, que es que el notario es el que más gana.
A ver, sí y no. Hay aplicación, creo que hay una aplicación en Suiza que está estudiando esto. Suecia o Noruega. Y estaba intentando hacer un tipo de notaría digital con blockchain y tal. El sistema de notario lleva toda la vida y ahora mismo cambiarlo, que a futuro se pueden ver amenazados. Pues sí, oye, es una tecnología nueva y pues sí, te da precisamente, tú ahora mismo vas al notario para que alguien te valide o te selle que tú estás contrayendo una serie de obligaciones
¿sí?
o vas a hacer cualquier... ¿No? Sí. Yo creo que yo nunca un notario.
Entonces, sí, imagino para eso. Yo para la hipoteca, vamos.
Exacto. Entonces tú vas a asumir una serie de obligaciones. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Sello. Y firma. ¿No? Pues tú lo mismo lo puedes hacer en vez de ir al notario. Y que el notario dé fe, pues, y a la blockchain, y al grupo de usuarios, y a la DAO, por ejemplo, a tu organización autónoma distribuida, y decir... a la organización, yo voy a asumir esta serie de obligaciones y tengo que asumir esta serie de pagos, ¿vale? Yo lo firmo. Y en el caso de que tú no adquieras esas obligaciones, pues esta blockchain o esta organización autónoma puede penalizarte. Y si lo haces bien, pues puede incentivarte. Claro, aquí está otro dilema moral. Entonces, ¿qué nos van a dar? ¿Carnet de buenos ciudadanos?
Claro, es que...
Que hay mucho... O sea, es una tecnología que está muy verde, tiene mucho potencial, pero ahora mismo hay unos dilemas brutales. Bueno, va a cambiar muchas cosas y como todo tiene que ir poco a poco.
Es que al final una va entendiendo incluso que te dieran esas clases de moral y ética, ¿no? Porque yo estoy aprendiendo hoy más que nunca y es verdad que te das cuenta que la moral, o sea, que te pones a pensar y sí, puede cambiar mucho la forma de vivir que tenemos. Lo que pasa es que yo, si me permite mi opinión, creo que esto es muy a largo plazo,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
No te digo que nosotros no lo vayamos a ver, porque yo creo que sí lo vamos a ver.
Ya hay empresas que...
Sí, claro.
Probablemente las mayores aplicaciones son las que no vemos y estén usando ya grandes empresas, seguramente en más de un caso.
Sí, ¿no? Sí, no lo dudo.
Sí, pero ahora mismo los casos están muy acotados, ¿vale? O sea, uno de los casos más famosos, uno de los primeros que salió fue en el pago de una remesa de atún. Creo que fue entre Israel, si mal no me equivoco, y otro país o una empresa o... Bueno, si algún oyente ha escuchado esta noticia y me estoy equivocando en los conceptos, pero sé que era atún. No me acuerdo quién eran los contrayentes, ¿vale? Pero sé que era atún. Y en ese pago eso fue bastante sonado, porque fue una de las primeras aplicaciones, digamos, que se dio bombo a ellos, por lo menos que yo escuchara, ¿vale? Bueno, mentira, la primera aplicación de blockchain fue la pizza más cara de la historia.
La pizza más cara de la historia.
Que se pagó con Bitcoin y costó 10.000 Bitcoin. Sí. En su día, fue al principio de Bitcoin.
Vamos, que la pizzería que lo compró, si lo guardó bien...
Fíjate, si lo guardó...
Pero ¿por qué? Porque arriesgó, porque seguramente otro hubiera dicho, a mí no me pague con la mierda esa, que eso no vale para nada.
De hecho, yo tenía el número de bloque, lo que pasa que no lo... O sea, no lo traigo, no lo tengo por aquí el número de bloque exacto en el que se hizo la transacción de una cuenta a otra... De una wallet a otra por los 10.000 bitcoins.
Que en aquel momento no valían nada. Bueno, es que probablemente en aquel momento es que no estaban. Seguramente no lo teníamos ni pasado a euros, ¿no? Exacto. O sea, que en aquel momento era.
De hecho, estaba en Estados Unidos. Hay un documental en Netflix.
Lo que pasa es que está en inglés y yo lo he intentado.
Pero
está
subtitulado, Laura.
Sí, no, pero te cuento.
Laura con el inglés. No, pero es su próximo reto.
Es mi próximo reto, es cierto. Pero el problema es que veo poquísimo la tele y cuando me siento es por la noche y entonces es como, bueno, por la noche ni por la noche. Bueno, cuando me siento es porque quiero ver algo ahí. Entonces lo he intentado y yo dije, es como demasiada presión para yo ponerme a ver esto. Recuerdo además que me lo aconsejó
a 14.000 euros.
Bueno, ahora está a 7.000 y algo.
Bueno,
ahora está a 7.000 y algo.
Cuando estaban 14.000 era
7.000
y a 40 millones.
Y a 20.000, vamos. Por eso dice Javi que es la pizza más cara de la historia.
Está buena, ¿no?
Pero claro, es que. ¿Dónde? ¿Qué alabas ahí? Pues el pizzero, porque no el que lo vendió, porque el que lo vendió. Ese también se tiene que estar dando chocazo porque pagó por una pizza de 10.000 bitcoins, sino el pizzero que dijo, bueno, venga, que yo voy a coger esto, porque bueno, porque al final era era un riesgo, ¿no? Sí. Y tampoco sabemos qué hizo con esos 10.000 bitcoins. No creo que los tenga guardados, igual también él fue pagando.
Yo no lo recuerdo, pero creo que no estaba en la misma wallet. No recuerdo ya después qué es lo que pasó. Mi cabeza no da para más y Laura sabe que tengo la cabeza a las 3 de la tarde en algunas cosas. Ya para más no va. Me quedé con el dato de la curiosidad de que la pizza costó 10.000 bitcoins y que...
Nosotros contamos aquí, creo, no sé si llegamos a contar anécdota de alguien que había tirado un ordenador. Sí, tenía, sí. Era en Reino Unido.
Buscándolo en el vertedero.
Y estaba buscando en el vertedero y se había gastado no sé cuántos miles de euros moviendo toda la basura del vertedero porque tenía no sé cuántos bitcoins dentro. Y incluso nosotros hemos hablado algunas veces de los testamentos digitales. Creo que hemos hablado en el podcast y luego hemos hablado mucho nosotros dos de los testamentos digitales y de lo que ya eso influye, o sea, de lo que eso ya tenemos que tener en cuenta porque ya sabemos de gente que ha muerto y que esos bitcoins se pierden, ¿sabes? Sí. Porque no hay
de
manera
hecho,
de...
El más sonado ha sido hace poco un dueño de una empresa que tenía criptomonedas y él era el que tenía la clave para poder acceder a los fondos. Tío se murió y eso ya. Se ha quedado bloqueado.
Se ha quedado bloqueado y eso, es que eso ya no es para nadie. O sea, y además.
Porque recuerdo lo que dije antes. Tú realmente no tienes las monedas en un wallet. Tú lo que tienes es la posibilidad de desbloquear unos fondos en un escribe de bloqueo que se conoce. Entonces, si tú no tienes la clave privada, tú no puedes ir a desbloquear esos fondos. Tú no puedes tener acceso a los fondos. Es como si tú pierdes la clave del banco y el banco no te quiere habilitar a ti con el DNI. Y te dice, no, tú no entras aquí, tú no...
Claro, al final solo depende de tener unos numeritos.
Exacto. Un numerito bastante largo.
Entonces, al final, esto es lo mismo que hemos estado hablando antes, igual que del notario, cambiaría todo, ¿no? Cambia un poquito todo de nuestra forma de vivir, en realidad, ¿no?
Sí, sí.
O sea que...
Y la idea es esa. Lo que pasa es que, como todo, tiene que ir poquito a poco. O sea, yo en las aplicaciones que he trabajado, bueno, pues una de las aplicaciones era un sistema de pago multicomercio a nivel local. Y ahí, bueno, ahí tuve la suerte de poder desarrollar toda la parte técnica del back, que es lo que yo realmente me gusta más, ¿vale? La parte del backend. La parte de frontend la llevo un poquito peor, pero bueno, también me defiendo. Pero ahí tuve la suerte de poder desarrollar los smart contracts, poder desarrollar toda la lógica por detrás, poder desarrollar toda la infraestructura, y fue bastante bastante interesante. Y ahí fueron, o sea, aplicaciones muy pequeñitas, que tienen un target definido, tienen un objetivo definido, y van muy al grano. Y yo, por mi parte, vamos, sigo dándole vueltas a la cabeza y sigo trabajando en cosas, sobre todo ahora más enfocada a unirlo con mis conocimientos de electrónica. Como dije al principio, tengo mi propio laboratorio y me gusta mucho también el mundo del IoT. Pues estoy intentando hacer alguna aplicación relacionada con IoT, blockchain, lo que conozco de Big Data, e intentar llevarlo también al mundo industrial, que yo soy industrial.
Sí, que al final unifica un poquito de los conocimientos.
Claro, a ver qué se hace por ahí, a ver qué sale.
Entonces, ¿tú cómo te ves en el futuro, Javi? ¿Blockchain, Big Data, industrial, electrónica, todo juntito?
Sí, es que realmente me he dado cuenta que yo soy, así, hay como una frontera entre el mundo industrial y el mundo de la informática, ¿vale? Tengo un perfil bastante, bastante, bastante específico, y un perfil que no se demanda aquí en España, por desgracia. Pero bueno, tengo la visión de los dos mundos. Porque he tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos y en muchos ámbitos.
Sí, ¿vale? Entonces, es verdad. Javi es una persona súper joven, pero es verdad que ha trabajado ya, por lo menos que yo conozca, ha trabajado en distintos ámbitos, por tanto de la operación y mantenimiento. Conmigo estuvo trabajando en temas de mercado eléctrico. Y si unes todo eso, pues la verdad es que creo que tiene un perfil bomba. Lo que pasa es que lo que tienen que es encontrar su trabajo.
Es encontrar el hueco y bueno, si el hueco no existe, pues lo crearé yo, lo intentaré crear yo.
Efectivamente, que eso es lo que hay que hacer. También el otro día estuvimos hablando en el programa que no te quedes en España, que hoy en día nuestro tipo de perfil se puede trabajar en remoto.
Sí.
¿Sabes? Entonces. Sí. Hay que aprender inglés.
Bueno, he hecho mis cositas en inglés también y me he defendido.
Entonces ya me voy mejorando, va mejorando.
Como he podido, ¿sabes? Do you know what I mean?
Yo creo que con el máster de blockchain, ¿no? Has tenido que... Sí,
porque era todo en inglés.
Estuvimos hablando que era todo en inglés.
Era todo en inglés, ¿no? Yo al principio la pasé regular, nada más,
Pero pues mira, ya aprendiste dos cosas a la vez.
Y además que toda la documentación que nos daban, como todo es nuevo...
Claro, pues, eso todo en inglés, es que en español no hay nada.
Todo en inglés y además nada elaborado por los profesores, todo... Sí. Léete este artículo, léete este...
Ya, vamos, que eso lo hemos vivido nosotros en el máster de Big Data, de leernos artículos en inglés...
Y vernos vídeos en YouTube.
Y vernos vídeos en YouTube de presentaciones.
No, ya de todas formas, pero ya también he acostumbrado porque en mi trabajo pues he tenido que montar infraestructura de incluso proyectos de Apache que estaban todavía en incubación... Y bueno, eso, cuando te estoy diciendo que está en incubación, es que hay poca documentación y la poca que hay está en inglés. ¿En Además, inglés? En inglés sin revisar. Que el tío se ha podido equivocar escribiendo y tú te lo tragas.
Claro.
Porque prefiere no preguntar.
Claro. Bueno, mira, ahora podemos aprovechar. Ahora lo que hay que aprovechar es que ya hay gente que conoce el blockchain en español y tenemos aquí a uno.
Hace poco leímos la noticia esa de que Google está buscando técnico para documentar.
Para documentar, es verdad, encontramos esa noticia. Pero bueno, además que Carlos ha vivido esa mala experiencia de que la documentación de Google para su proyecto estaba siempre desactualizada, porque claro, va Google más Cloud, rápido, ¿no? Sí, el Google Cloud.
Desactualizada o sin hacer, vamos, nunca alguien pensó, oye, vamos a escribir aquí para que sepa cómo va esto.
Claro, y ya no hablamos de que estuviera en español, ¿no? Es que no había ni en inglés, ¿sabes? O sea, que no, es verdad así. Que es complicado encontrarlo. Entonces hoy, pues hay que aprovechar de gente como Javi, que ya sabéis que, o estáis escuchando, que conoce todos los ámbitos, pues ahora él nos dará su contacto antes de que acabemos, porque yo te diría, yo no sé exactamente. No,
bueno, ya vamos a ir.
Sí, vamos a ir cortando, porque además yo pero creo que, primero, es que esto Javi... se merece un capítulo 2 o 3 o 4, porque creo que nos podríamos quedar 3 horas aquí. Pero él nos debería de contar una cosita que
había preparado. Claro, había preparado como una muestra, ¿no?
Para sí, que... yo os quería preparar un ejemplo de aplicación distribuida sobre blockchain. No me ha dado tiempo de terminarla correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, en los próximos días os lo pasaré. Es una lotería, ¿vale? Y la idea es que participéis los oyentes en la medida de lo posible. Lo único que tendréis que hacer es registraros en la web con vuestro nombre de usuario, y es simplemente introducir vuestro nombre de usuario y ya está. No se va a guardar nada ni nada, es simplemente para que interactuéis con la blockchain. Y el objetivo es, que lo he comentado con ellos, se van a dar 3 temas sobre los que ellos quieren hablar aquí en el programa, y la idea es que el usuario, el oyente, sea el que elija ese tema, ¿vale? Y entre el tema ganador, pues saldrá un oyente ganador, que bueno, que ya definiréis ustedes cuál
ya
es el premio.
Ya veremos cuál será el premio. Ahora veremos, claro, definiremos, bueno, Carlos y yo cuál va a ser el premio.
Vamos a hacer un viajecito, traeremos algo.
Ah, creí que ibas a regalar un viajecito. No. Digo, regalar un viajecito. No, bueno, no. Podemos vamos. Traer algo, así,
ahora
algo
un
curiosito.
Y ya,
no sé, ya veremos. Ya veremos lo que se nos... Igual, sí, igual hacemos una camiseta de brechadita.
Cuando vengamos diremos dónde hemos ido, ¿vale?
Igual hacemos una camiseta de brechadita.
Oye,
¿vale?
A lo mejor hacemos una camiseta.
O una gorrita.
Os voy a habilitar un pequeño tutorial, ¿vale? Para que el usuario tenga... Porque tiene que descargarse una pequeña aplicacioncita. Es una extensión de Chrome, simplemente.
Sí.
Y tu wallet te la hace rápidamente. No tienes que meter ningún tipo de información personal. Esto, no hay nada personal que tengas que introducir. Hemos dicho el nombre de usuario, como si quiere poner Manolito el de los palotes, pones el nombre que quieras. Lo que pasa es, claro, si te toca el premio y decimos que ha ganado Manolito el de los palotes, pues va a ser complicado encontrarte.
Hombre, claro, lo suyo es que pongas el usuario de iVoox o de la plataforma en la que nos esté oyendo,
claro,
porque también nos escuchan en otras plataformas.
Ah, vale, vale. Sí,
sí. Bueno, algo que sea identificable, más o menos.
Sí,
que
sí.
Oye, ha ganado tal, o bueno, que pongas la dirección de correo electrónico, ¿no?
No, porque ya esa
no es porque ya información. Es, claro, ya, ¿no? Ya está metiendo información, ¿vale? Claro. Mejor que ponga... Que
bueno, ponga el Javi nos va a dejar, nos va a preparar el proyectito. Nosotros creo que vamos a tardar un poquito más en hacer otro programa, porque con este ya, es que con este ya estamos entretenidos, ¿eh? Porque además es muy largo. Y entonces, cuando en el próximo programa, que ya Javi nos dé el programita, la aplicación, pues nosotros ya lo explicamos. Incluso si Javi quiere, pues nos conectamos por Skype, nos lo explica.
Perfecto.
Él. Y él lo explica en el propio programa y ya lo hacemos.
Venga, pues estaros pendientes y de todas formas lo iremos recordando cuando esté la aplicación disponible. Pues nada, pues ahí a meter usuario y a ver.
Hombre, claro, y además, oye, vamos a animarnos para que así vosotros veáis cómo funciona. Javi también puede probar su programa, nosotros vemos cuánta gente nos escucha y así tenemos
es que
un poquito...
Fíjate, montado un sistema de lotería seguro.
Claro, claro, en verdad está muy guay. Y bueno,
oye,
ya...
poca tontería, que ha habido casos de hackeo, no sé si sabes que hay la función random, que trae muchos lenguajes de programación, depende de diversos atributos. Uno puede ser la velocidad del micro, otro... Y ha habido hackeos porque han conseguido tener la información de todos esos atributos y entonces sabían el número que iba a salir.
La
función random en realidad no es random.
Aquí hay algo especial también, porque es verdad que en blockchain el aleatorizarlo todo es prácticamente imposible, porque es un sistema determinista. Entonces, crear ahí la aleatoriedad es algo bastante, bastante complicado. Yo la he creado, o sea, la tengo creada de una forma poco de aquella manera para crear la aplicación de la lotería, porque es que es lo que se me había ocurrido, ¿vale? Uh-huh. Pero el tema de la aleatoriedad es discutible en blockchain, uh-huh, ¿vale? Aunque hay algo hecho, esta aplicación, como una aplicación pequeñita, para lo que nos ocupa, pues nos vale.
Vale, pues estupendo, pues ya iremos contando y pues haremos ese regalo.
Claro, y ahora pues yo creo que Javi, si se quiere despedir, que bueno, se despida, que nos cuente, además, que nos dé su contacto.
Claro, ¿dónde
que podéis contactar con él, que mira qué chico más apañado, él pues puede explicar lo que es el blockchain.
Se dedica a impartir también formaciones, a dar charlas, a consultorías para empresas. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pues me podéis encontrar en LinkedIn, en mi correo electrónico, que os lo voy a facilitar, y sobre todo en LinkedIn buscáis Javier Cabello Laguna.
Javier Cabello Laguna, ¿vale? Pondremos el nombre completo ahora en las notas del podcast, ponemos también su correo, y
cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis, lo que sea, en torno a tanto blockchain como cualquier ámbito de la tecnología,
como Big Data, que Javi lo que sea, es un experto ya,
más estaré que encantado de intentar resolverlo, y si no lo sé, estaré más encantado todavía, porque me vais a poner un reto y voy a tener que estudiar. Además, por favor, ponerme reto, que me gusta estudiar, ¿vale?
Y además ya sabemos que de aquí sacamos que Javi va a venir a vernos más a menudo, sí, ¿vale? Que ya vamos a ir buscando otros temitas, porque tenemos muchas cositas en común y esto se nos queda corto. Ha sido un placer, Javi, tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Venga, igualmente. Y a ustedes, oyentes, pues darnos un me gusta si os ha gustado el programa. Esperemos que sí, porque a mí me ha encantado.
Sí, la verdad que hemos pasado
un... He aprendido un montón. Si te fijas, no he hablado, ¿eh?
¿Ha dicho?
Apenas he hablado porque estaba oyendo y no puedo hacer las dos cosas a la vez como buen hombre.
A ver, esto lo bien que se ha portado Carlos. Ya traerá el hábito la semana.
Pues bueno, esperamos vuestros me gusta, vuestros comentarios en Ivo, y ya sabéis que nos tenéis para lo que queráis, y tenemos las vías de contacto en las notas del programa. Adiós.
Hasta luego.